When it comes to home insurance, Geico works for you. And since I'm the Geico Gecko, I'm here working for you too.
Hey, Gecko, can you record my voicemail greeting?
No problemo.
You've reached the amazing Rita. She's probably busy right now teaching music theory to neighbourhood birds or telling a total stranger how they can bundle home and car insurance with Geico to get the discounts they deserve. But rest assured, she'll get back to you once she's done brightening her little corner of the world.
Did that sound all right?
Nailed it. No notes.
Let Geico work for you. Get more with Geico.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos iniciaremos una nueva transmisión de tu programa La Mano Peluda.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291 en la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando, nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A pesar de las opiniones divididas sobre la película El proyecto de la bruja de Blair, su impacto en el género del terror y el cine independiente es innegable. Abrió el camino para futuras películas de este tipo de género. Hubo personas que creyeron que la película era un documental real y se sintieron perturbadas por su contenido. Incluso se informaron casos de personas que se marearon o se sintieron enfermas después de verla debido a la cámara temblorosa y el estilo inmersivo. Durante el rodaje, los actores no recibieron mucha información sobre lo que les iba a suceder, lo que generó reacciones auténticas de confusión, miedo y desesperación. Los directores jugaron con los actores al proporcionarles pistas y sonidos aterradores en el bosque durante la noche. Hoy vamos a hablar de la historia macabra del proyecto de la Bruja de Blair.
¡Órale! Una película, pues, bastante estremecedora. ¿Tú la viste? ¿Un terror psicológico, acaso? Vamos a platicar y a comentar al respecto y te estamos esperando.
Porque era más lo que te imaginabas, Nacho, que lo que realmente estabas viendo.
A ver.
Muy buenas noches.
Saludos.
Jenny, Nacho.
Hola.
Slow. Les traigo un pequeño relato y espero que les guste.
Claro.
Ya tiene algún tiempo que, pues, mi mamá me contó, ¿no?, que aquí donde yo vivía antes, pues, en el cuarto donde yo dormía, espantaban, me llegaron a espantar varias veces. Y pues yo les dije a mis papás que me estaban espantando y todo eso. Uh-huh. Y pues ellos dijeron que me iban a ayudar, que iban a venir a rezar y pues era como un desalojo a lo que ellos más o menos sabían, ¿no? Uh-huh. Y pues recuerdo que sí vinieron y todo estuvo muy tranquilo. Y yo no sabía, tienen hace poco y mi mamá me contó. Ya cuando yo ya me había salido de aquí, en una ocasión recuerdo que dice que, bueno, ellos dejaban un altar a la Virgen y tenían varias imágenes. Y recuerdo que dice mi mamá que ella se vino a rezar en la noche. Uh-huh. Y pues dice que estaba rezando y dijo ya era tarde y estaba muy cansada. Y recuerdo que se estaba rezando y llegó un momento en que me quedé dormida. No supo ni a qué horas, pero se quedó dormida. Pero estaba rezando porque dice que tenía rosario en la mano. Y dice que de repente le despertaron de dos cachetadas. Dijo así, dijo, me dieron dos cachetadas. Pues la primera, pues no la sintió tanto porque pues estaba dormida, pero la segunda le sintió bien, pues cuando hasta sonó, cuando le pegaron la cachetada, pues me acuerdo que dice que se despertó y empezó a mirar hacia los lados, ¿no? Para ver qué había sido o quién había sido. Y pues no, pues yo me miré y todavía estaba hincada y estaba rezando. Y pues se quedó muy sorprendida, ¿no? Y no explicaba por qué había pasado eso. Y recuerdo que ella lo vinculó pues a que pues estaba rezando y no sé, ¿no? Ella en su mente, con sus creencias, pensó que pues fue algo más sagrado, ¿no? Que dijo, no, pues despiértate y ponte a rezar. Y pues también, como se llegaron a espantar varias veces, pues un poquito fuerte, pues nos quedamos pensando, no sé si realmente fue lo que ella piensa o pues lo que nosotros pensamos, algo más oscuro, por así decirlo. Cuando pasó eso, yo recuerdo que pues a mí varias veces me llegaron a espantar, yo aún estaba viviendo ahí, y me llegaron a espantar varias veces medio fuerte, ¿no? Uh-huh. Pues yo les había dicho a ellos que me ayudaran porque pues no me creían, y recuerdo que vinieron, hicieron todo lo que pues ellos creían conveniente, y me dijeron, no, sabes que ya te puedes ir, ya está todo tranquilo y ya puedes dormir a gusto. Y esa vez me acuerdo que llegué a la prepa y me bañé, llegué a gusto, me acosté y me quedé dormido. Y yo recuerdo que cerré la puerta. Entonces, yo no supe si fue sueño o no sé cómo estuvo el bien el asunto, que yo escuché que abrieron la puerta. Uh-huh. Entonces, cuando abrieron la puerta, pues yo me desperté, no volteé para atrás para ver qué era. Y miré que entró pues a una persona, una mujer. Era muy alta y de piel blanca, recuerdo. Entró y yo me quise voltear para ver quién era, pero yo cuando yo volteé ya estaba casi al lado de mí. Y pues recuerdo que se acercó y me dijo que pues ella no se iba a ir, ¿no? Porque esta era su casa y porque los que éramos ajenos al lugar pues éramos nosotros. Uh-huh. Y pues yo recuerdo que me quedé pues espantado, ¿no? Entre mi sueño y recuerdo que hice un esfuerzo y me desperté para ver quién era. Cuando volteé así bien hacia un lado, pues ya no había nadie, pero estaba abierta la puerta, que yo recuerdo que la había cerrado. Entonces yo subí y le conté a mi mamá. Y pues mi mamá me dijo, no, pues es que vamos a volver a ir para ver qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Y sí, vinieron y volvieron a hacer lo mismo, se quedaron un rato y pues después me dijeron que ya podía otra vez regresar, no, a dormir a gusto. Y recuerdo que en esa ocasión mi hermano pues no me creía y me dijo que se iba a venir a dormir conmigo. Y le dije, va, está bien. Y me acuerdo que él se vino y pues varias veces, bueno, no varias veces, sino que yo escuché que pues él llegó, se acostó, no sé, se durmió. Y yo también quedé dormido, más tranquilo, pues porque ya se había quedado conmigo. Como medianoche me despertó y me dijo que se podía quedar conmigo porque pues que había escuchado cosas raras y eso. Y yo le dije, no, pues quédate ahí, al final de cuentas, pues aquí no pasa nada, ¿no? Tú dices que no crees en nada de eso, pues quédate ahí, al final de cuentas, el que no cree, pues, ¿qué le puede pasar? Uh-huh. Y me dijo, no, carnal, no seas malo, bueno, se quedó dormido en el suelo, te voy a recuerdo. Uh-huh. Y recuerdo que estábamos dormidos y entre lo que me estaba contando que había pasado, escuchamos que alguien se acostó en la cama donde él estaba. Y escuchamos que se acostó y la persona, bueno, escuchamos que se quitó los zapatos, se acostó en la cama y respiró así como un respiro de descanso, ¿no? Sí. Y pues ya nos quedamos mirando uno al otro como diciendo, oye. Pero pues ya no fuimos ni a ver ni nada, dijimos, ¿sabes qué? Buenas noches. Se acabó. Y pues el día siguiente me dijo, no, pues la verdad, perdón, porque pues yo nunca te creí, ya me doy cuenta que pues... Pues sí, pasan dos que tres cosas, ¿no? Porque llegó a escuchar y... Uh-huh. Pues ya hasta ahí fue cuando él creyó. Y pues ese es mi relato. Espero que les haya gustado y que sigan teniendo una buena noche. Les mando un saludo a su amigo Eslo Torres desde Tijuana y... Síganlo pasando bonito.
Muchas gracias, mi amigo. Siempre...
Suele suceder, uh-huh, Nacho, ¿verdad? Con las personas que no creen y dicen, no sucede nada. Hasta que les ocurre... Entonces dicen, no, sí, tenías razón. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La sangre joven no obedece un viejo mandato.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Gabriela Carrasco Merino, yo la vi. Y esa película estuvo buenísima de principio a fin. Lizzie McGuire. Sí, recuerdo que la vi en pago por evento por televisión de paga. Y me dejó bien traumada. Estamos hablando del proyecto de La Bruja de Blair. Una película de allá de 1999 que pues relata la historia de tres estudiantes que desaparecen mientras investigan la supuesta leyenda de una bruja en el bosque de Black Hills en Maryland. Y una película de muy bajo presupuesto. Dicen que costó alrededor de $60,000, pero recuperó $248 millones en todo el mundo. Imagínate si no fue redituable.
Exacto, Gina, ¿no? De que lo fue, sin lugar a dudas. Pues es una película que tuvo la gran capacidad de intrigar, aterrorizar, emocionar y desesperar a todos los espectadores, Gina, porque en serio que te sumergía en una de esas historias misteriosas, con mucho suspenso, además que pues se convirtió en poco tiempo en una película icónica de este género, este famoso proyecto de La Bruja de Blair.
Porque además el espectador es quien también tenía mucho que ver en el impacto que podía causar.
Claro.
Porque muchas escenas no veías a ninguno. Ajá. Nada más las voces, lo que estaban diciendo, y entonces ya tú eres el que le ponías el ingrediente y podías hacer la película mucho más tétrica de lo que realmente estaba ocurriendo, por lo que tú suponías que ahí había ocurrido.
Claro, entonces lo dejaban a la imaginación de cada uno de los que estuviesen viendo, ¿verdad? Y fue interesante, ahorita lo vamos a seguir comentando.
Hola, les debo una historia. Esta me la contó mi ex suegra, que me dice que también era fan de La Mano Peluda. Ella no sabía que ya están de regreso, o que siguen más bien transmitiendo el programa, pero sí, ya le dije en dónde encontrarlos. Entonces, voy a contar la historia que ella me contó. Y como ya les había dicho en un rato anterior, ella es cristiana. Entonces, pues tiene unos amigos que son cristianos también. Sí. Y pues el hijo de ellos era muy, muy metido, muy devoto en su religión. Uh-huh. Y tenía un libro. Este libro, lo estaba leyendo él, y a mi ex suegra le preguntó qué estaba leyendo. Es un libro escrito por una mujer que fue una bruja muy poderosa y que se convirtió al cristianismo, dice. Cuenta cosas que hizo, cosas que pues eran muy malas, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, le dijo la C, pero este libro no lo puede leer cualquier persona, dice. La persona que lo lea tiene que estar bien con Dios, estar en paz, dice, porque tiene tantas cosas, dice, que puede atraer cosas que no son de Dios.
Negativas.
Y pues le dijo a mi suegra, la C, ah, ok, dice, la C, yo creo que yo sí lo puedo leer. Entonces le dijo, ok, dice, nomás déjalo, termino de leer y yo te lo presto. Dice, pero recuerda lo que te estoy diciendo. Y así quedó. Entonces tiempo después, el muchachito ya terminó de leer el libro y se lo prestó a mi ex suegra. Y le dijo, pues total, se lo prestó, le dijo, recuerda lo que te dije, tienes que estar bien, para poder leerlo. Ya se lo llevó, sé que lo empezó a leer. Y que sí, era un libro bastante fuerte, ¿no? Con todo lo que traía adentro, o todo lo que decía. Uh-huh. Y que a los días, en las mañanas, pues su esposo se iba a trabajar, todos iban a trabajar y se quedaba nada más ella sola en la casa. Entonces, que sentía que alguien andaba caminando por su casa, pero pues no veía a ella, a nadie, nomás sentía la presencia o veía sombras.
Sí.
Pero pues que no hizo caso, ¿no? Y de repente esas presencias o eso que sentía, lo sentía más fuerte cada vez, ¿no? Y que le dijo su hijo después, la hace, oye, la hace, ¿sabes qué? Siento esto y esto aquí en la casa. Y ya pues se fue a sentar con él, la hace, es que yo también siento lo mismo. Y la sé, pero es que antes no se sentía eso, y sé qué pasó. Uh-huh. Y pues que se acordó del libro, ¿no? Que uh-huh, aquel muchachito le había dicho que no podía leer el libro ese de la bruja si no estaba bien con Dios. O sea, si no estaba preparada para poder leer ese libro, que no lo leyera, porque era bastante fuerte y que podía traer cosas.
Sí.
Entonces digo que como son cristianos, en una de esas, pues ya es que los pastores a veces suelen visitar a las personas que son feligreses,
sí,
de la iglesia, ¿no? Entonces los fueron a visitar el pastor y su esposa, y estaban afuera de la casa en el patio, y de repente pues fue la señora y le dijo, oye, ¿puedo pasar a tu baño? Dice, ah, sí, claro, adelante. Entonces ya se tardó un ratito, regresa y le empezó, paró la plática que tenían y le dice, a ver, Maurilio, Lupita, dice, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Hay algo que esté pasando aquí? Dice, ¿tienes algo que preguntarme, decirme? ¿Algo que me quieras consultar? Pues le dijo, pues mi ex suegra, pues ya sentía o ya había pasado las cosas o sentido cosas en su casa, entonces pues le dice que sí, ¿no? Que pues que sí están pasando cosas en su casa y que no sabe cómo cerrar las cosas o cerrar con eso que está pasando en su casa. Uh-huh. Le comentó del libro. Sí. La fe, necesito ese que retires el libro de tu casa y vamos a hacer una oración para de sanación para tu casa. Entonces igual, ¿no? Que empezaron a orar por la familia, por la casa, para que, y que viendo que toda aquella cosa que no fuera de Dios, que se retirara de la casa, que no era bienvenido ahí. Y pues a partir de ahí, ya no ocurrieron cosas en la casa de mi suegra. Entonces esta es mi historia. Espero la puedan transmitir. Y luego si me acuerdo de otra, ahí les digo. Gracias.
Claro, aquí te estamos esperando. Y qué bueno que ya avisas que el programa está aquí transmitiéndose para que aquellas personas como tu ex-suegra, que no estaba aquí ya unida, pues cada noche también participe.
Claro, bienvenida nuevamente, ¿eh? Aunque nunca hemos parado, pero te damos la bienvenida por reencontrarte con nosotros. Y sí, hay personas que son muy sensibles, ¿no? Seas pastor o no seas pastor, hay personas que llegan a una casa y dices, ¡ay! Algo está pasando aquí, algo está raro. Y tal vez fue la ocasión, ¿no? De que sintió la vibra, la energía. Y tú podrás decir, ¿a poco de leer un libro puedes abrir puertas? Pues realmente sí. Todo lo que pasa por tus ojos y tú lo vas leyendo, ¿hacia dónde va? Hacia tu cerebro. Y en tu cerebro comienzas tú a generar, porque una de las virtudes de la escritura es precisamente eso, que a través de las palabras escritas podemos nosotros generar imágenes. Es lo que pudiera encandilarnos a cada uno de nosotros con un buen libro, una novela, no sé, cualquier documento que tú leas y que te sea interesante, tú vas haciéndote una imagen mental,
una atmósfera. Exacto. Pero ¿qué pasa en aquellos libros que pudieran traer decretos? Al leerlo, tú lo estás concretando para ti. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches. Le voy a bajar a mi radio.
Sí, nos haces favor, amigo.
Eso sería muy conveniente para que te escucháramos perfectísimo. ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Rafael de Florán.
Rafael, bienvenido, qué bueno que estás por acá. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Xochimilco.
Ándale, ahí hay muchas leyendas.
Oye, mira, yo quería platicar un relato que ya les empecé una vez a practicar.
Sí.
Que no lo concluí. Okay. De una novia que yo tenía. Yo vivo aquí a 2 cuadras del panteón de la Huichapa. Ella y sus hermanas se dedican a hacer ciertas cosas.
Sí.
Entonces yo quisiera practicar este relato, no sé si pudiera practicar ahorita.
Sí, ya todos te estamos escuchando.
Ah, sí, disculpa, sí, digo, mira, yo tuve una novia, ya les había platicado a Nacho, que yo tuve una novia que se dedica a hacer todo eso, y me vino a reclamar, porque no, yo creo que yo se le platicaron, se enteraron, pues yo quería platicarlo en el radio, el relato, para que lo supieran bien. Varias gente de aquí de Xochimilco que se dedican a hacer brujería. Su mamá es de allá de Entre Guerrero y Oaxaca. Se llama el pueblo Cruz Grande.
Ah, ok.
Y aquí vienen a hacer sus cosas al panteón.
Uh-huh. Oye, pero tu exnovia hizo un trabajo.
Bueno, no a mí. Ellas se dedican a eso. Son 6 hermanas.
Ah, ok. Pensé que a ti.
No, son 6 hermanas. La grande es la que dirige la obra.
Sí.
La que dirige la obra, porque la mamá yo creo que le enseñó primero a ella y a las otras, y se dedican a hacer todo eso de brujería, muñequitos con alfileres, fotos con algo escrito atrás, o lenguas de ya sea de vaca o de puerco. Uh-huh. Les ponen una especie como de algo anaranjado, como de pasta, ponen los nombres de las personas y las dejan mudas. ¿Mm? Para que no hable lo que la otra persona que está pagando no quiere que digamos, como un testigo, algo así, o algo que sabe, no sé, pero varias cosas de ese tipo. ¿Tiene mi número? Sí, ¿verdad?
Sí, el terminado en 6368.
Ese es mi número, sí. Me llamo Rafael de Floral.
Ok, me parece muy bien.
Mira, está bueno, de veras. Y aunque me avisa la bruja con aquellas, bueno, ella no vive en el programa, pero hay mucha gente allá donde vive en la ciudad que ha de oír el programa y por el apellido, pero ahora no voy a decir el apellido.
Bueno.
Órale, Gina, me da mucho gusto escucharlos porque llevo muchos años escuchándolos, ¿eh?
A nosotros también nos da muchísimo gusto poder saludarlos. Y mira, aquí hablando de esta película de La Bruja de Blair, Sol Romano dice, a mí, la verdad, no me dio nadita de miedo. Me daba más miedo cuando Juan Ramón retaba a escuchar La Mano Peluda con la luz apagada.
Órale, dice, bueno.
Pero esa película no me pareció de terror.
Ok, bueno, sí, la verdad es de que hay muchos amigos que ya están bien toreados y es difícil, difícil impresionarlos. Vamos a un corte.
Y regresamos el Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Ha sido el centro de atención.
Le vamos a dar a conocer las noticias
entre candidatos. Coahuila en un momento más y vemos.
Fórmula Noticias presenta. Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Pobre discípulo. El que no deja atrás a su maestro.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludamos a María de los Ángeles Villavicencio. Bienvenida, qué bueno que estás por acá. Y también tenemos aquí un mensaje en el Miedofón que nos dice: buenas noches. Les pido, por favor, que se acuerden de Hidalgo, porque acá también los estamos escuchando, específicamente de Tlanchinol, Hidalgo. Saludos a todos los amigos que se encuentran también allá, pues sabemos que escuchan La Mano Peluda, y un gran saludo para ti, aunque no dejaste tu nombre, pero nos estás escuchando.
La Mano Peluda Internacional. Gracias, Ali. Saludos desde Nigeria, mi amigo.
Esta bruja de Blair sí creó mucho miedo o les impactó a varias personas, a muchas personas, pero a otras tantas no. Lo que no podemos negar es que el uso de estrategias de marketing viral fue muy importante y un parteaguas, ¿no? Porque presentaban videos, imágenes, entrevistas que sugerían que la historia era real. Esto dejó un gran interés de especulaciones antes de su lanzamiento. Entonces ocuparon para 1999 un marketing innovador, ¿no? Fue una película que tuvo este impacto significativo en la industria del cine independiente, y su estilo de metraje encontrado y narrativa que te hacía incluirte en esta película influenció a muchas películas de terror posteriores, popularizando el género de metraje encontrado.
Ok. Bueno, fíjate que muchas notas generó en todo el mundo, en la prensa de todo el mundo, esta película. Alan Vera dice, el proyecto de La Bruja de Blair es una película que me impactó tanto que fue cuando desde chico me llamó la atención todo lo paranormal. Pero tras muchos años, aunque fue buena película, tengo entendido que sí se inspiró en una leyenda real, donde el nombre de ella, Kid Ward, realmente existió y gira alrededor del culto a la bruja Blair, que es donde se inspiró la película y que también inspiró la segunda parte que llamaron El Libro de las Sombras. Ok, Alan, muchas gracias. Muy amable.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Hola. Pues yo del tema que trataron ayer en la medioteca, yo creo que los más susceptibles a una posesión son las personas que no tienen muy bien cimentada su fe, pero las tentaciones también más grandes son a las personas que tienen bien plantada su fe. Recordemos que a Jesucristo lo tentó el demonio cuando estuvo en el desierto. Muchas gracias por seguir con este programa, y a veces que los escucho Nacho,
sí,
hay veces que me hace recordar muchísimo al buen Juan Ramón Sáez, y también hay veces que nada más porque tu voz es diferente, pero también pareciera que está hablando Rubén García Castillo. Muchas gracias, y soy fiel seguidor,
gracias,
digo ya años, pero creo que es la primera vez que escribo.
Muy amable amigo, muchas gracias, y aquí estamos pendientísimos de todo lo que ocurra. Vaya, nunca me habían dicho eso.
O sea, que tienes una combinación de
una
los dos.
Combinación, yo soy un híbrido. Gracias amigo, gracias.
Bueno, buenas noches. Aquí ya nos están diciendo listo para participar. Sí, bueno, también saludos a Isaac Chávez desde Denver, que nos está escuchando. Sor Romano, Abraham Loyola, estoy trabajando, pero me están acompañando aquí. Soy de Querétaro.
Eso es, saludos. Isabel dice, pues así lo anunciaron, como un documental, ¿no? Como si hubiera sido exactamente algo real, un documental real, dice mi amiga Isa. Es cierto, así lo anunciaron. Pero, bueno, de la forma más simple, así superficial, mis amigos, te das cuenta que es una película bien pensada, bien analizada, porque todos los que hemos tenido contacto con una cámara, los que hemos tenido contacto con equipo de grabación, sabemos que cuando andas en locación, lo primero que tienes que cubrir son las horas de batería. Y pues obviamente en esta película pues no se menciona jamás la batería, ¿no? Para poder cubrir cuántos días estuvieron, bueno, los días que hayan estado, ¿no? Pues se requiere pues toda una maleta de puras baterías, o dos maletas tal vez. A ver, dice nuestra amiga Katia, discrepo, las posesiones pueden ser porque la persona lleva a cabo alguna acción que corrompe su espíritu, pero también personas sensitivas que pueden estar abiertas sin protección energética, dice Katia. Ok amiga, muchas gracias, y qué bueno que estás con nosotros, muy amable. Dice por aquí Ramón Méndez, hola, bonita noche, amigos peludos, gracias amigo. Y Guillermo Molina, Gina y Nacho, reciban un fuerte abrazo a mis amigos peludos, escuchando en familia, ve nomás, este programa después de la ardua labor de hacer tortillas. Órale brother, muy bien, nos encanta que estés en compañía de nosotros junto con la familia, Qué importante labor.
Oye, y tenemos muchos amigos que viven en Estados Unidos, y hablando de esta película y de la leyenda de la bruja de Blair, dicen que la cabaña donde los personajes de esta filmación se refugiaron,
sí,
todavía existe en la vida real.
Órale.
Y que incluso la puedes visitar. ¿Sí? ¿Ustedes la conocen allá en Maryland?
Exacto.
Que nos digan, ¿no? Si saben o la han visitado, porque se dice que es un atractivo cuando vayas a Maryland. Buscas, bueno, si te gustan estos temas, buscas la película en el parque estatal y la puedes encontrar, ¿eh?
Claro, wow, ¿te gustaría ir a conocerla, Gina?
Sí, claro.
Ha de ser muy emocionante, ¿no? Pero sí nos llevamos un buen mapa, porque ese mapa que llevaron ellos estaba medio chafón. Nada más no le entendieron ni jota. Dice Katia nuevamente, sí tenían contemplado el tema de las baterías. Sí, claro, pero para un día, ¿no? Se llevaban varios equipos, pero no pensaban perderse en el bosque. Exactamente. Pues sí. No tenían eso pensado, según el guión, ¿no? Según la película, la trama. Entonces, todavía eso implica, pues, que tenían que llevar mucho más baterías para estar grave y grave. Y además llevaban una cámara de 16 milímetros, ¿no? Una cámara de cine. Y esas, pues, todavía consumen un poquito más de baterías, y son, para la cámara que llevaban, la que pudimos ver, es una cámara grande, son, pues fácil, una batería de esas anda pesando casi 2 kilos, si no es que más, ¿eh? Entonces sí, sí está fuerte el asunto. Bueno, saludos desde Bolivia. Ok, saludos, hermano. ¿Será Steven o Steven? Yo creo que es Fabio Steven Díaz. Un saludo, hermano, hasta Bolivia. Te mandamos un abrazo.
Buenas noches. Aquí reportándome. En días pasados hicieron una encuesta con respecto a las personas expuestas a una posesión del maligno. Todos, excepto los que tienen su fe bien cimentada, y por más que pensemos que somos salvos, todos los días hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, sea sin querer o deliberadamente. A un cristiano sería presa fácil, ya con los que contestaron que a ellos es porque de alguna manera están flaqueando en su fe. Si no fuera así, ni siquiera pensarían en que les podría pasar. A un ocultista, pues ya está a un pelito de rana de ser poseído, o no sé si no se haya dado cuenta. Y de una persona que no conoce a Dios, sería la presa más fácil, porque su casa está vacía y prácticamente llegaría a hacer lo que quisiera con ella. Si se fijan, no uso la palabra ateo, porque eso no existe. El simple hecho de nombrar a Dios en negación es tener conciencia de Él. Y Dios está donde tienes conciencia de Él mismo. Un ejemplo claro de esta encuesta es que, si se acuerdan de hace algunos años atrás, que un misionero fue a una isla remota a predicar y los nativos de allá lo mataron y se lo comieron. No fue por ignorancia de Dios, fue por la ausencia de Él. Sus almas estaban vacías de fe. Los demonios aprovecharon para entrar y dominarlos a hacer tan terrible acto de canibalismo. En resumidas cuentas, todos estamos expuestos, pero más que un alma vacía, como la de alguien que no conoce o niega la existencia de Dios, y como tú dijiste, Nacho, Dios nos dio el regalo de libre albedrío, no para temerle, sino para enseñarnos con su misericordia. Imagínense, si le ponen a escoger al demonio entre un cristiano, un ocultista o un escéptico, él no va a escoger a solo uno. Él va a llamar a más demonios y vénganse, que aquí hay buffet. Triste, pero es real. Ah, y por cierto, me llamo Yanira y los escucho aquí en Oregón.
Órale, un saludo hasta Oregón. Muchísimas gracias, mi amiga. Y pues sí, efectivamente, mi amiga tiene mucha razón.
Y al final dice, ¿por qué va a escoger a uno si puede tratar de tentar a todos?
Sí, bueno, pensemos. ¿Cuál de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, los principales, fue poseído? Díganme cuál. Ninguno, ¿verdad? Y la instrucción fue liberar demonios, sanar a los enfermos, ¿verdad? Y bueno, es otro rollo, fue otro programa, pero ahí está ya el punto, más o menos, ¿no? Ahí quedó. Y continuamos, Marco Marcio Andino. Dice, buenas noches, mi trabajo se hace más relajado escuchándolos, saludos desde Honduras, órale, brother, la mano peluda internacional.
Vamos a una pausa y regresamos. El miedofón, apréndetelo o ya te lo sabes, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No hay cosa más fácil que dar un consejo, ni más difícil que saberlo tomar.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Rosy Suárez dice, esa película yo la he visto como 10 veces.
¿Oh, sí?
¿Te gustó mucho?
Órale, Rosy, mi amiga.
10 veces, wow.
Eso sí, mi amiga se ve que le gustó la trama. Hola, dice, esa película sí hacía pensar que fue una grabación recuperada de los jóvenes, era lo que le daba el toque. Sí.
Pero además motivó que más personas quisieran ir a grabar, ¿no? Ay, mira, vamos a ir a este lugar y grabemos.
Y no solo a ese lugar, a varios lugares.
No, o sea, a un bosque o a tal cual lugar, sí, ¿no?
Y utilizando la técnica así de la cámara subjetiva, ¿no? Como que el que va caminando es el personaje. En serio que sí está bastante interesante, sobre todo porque rompió varios esquemas. De entrada no sabes cómo acaba. Y luego mezclaron ahí este aspecto brujeril, ¿no? Los amarres que encontraban, las ramitas ahí, pues en un enramado, los árboles, o más bien las hojas estas que encontraron, las piedras que de repente amanecían ahí como en un cerrito. Varias cosillas interesantes que tiene que ver con brujería, o por lo menos esa era la intención del escritor, que nosotros inmediatamente relacionáramos todo con brujería. Y así fue. No quedó claro si esos gritos que se escuchaban, inclusive cuando llegaron a la casa, ¿no?, a la cabaña esa, si eran del otro joven que se perdió. Ya se quedó todo así como que no se supo bien qué onda. Está interesante. Véanla si pueden, si tienen chance, véanla. ¿Y dónde la pueden ver? En HBO, ¿verdad? Uh-huh. En HBO Max. Ahí la pueden ver si les gusta este tipo de películas.
Bueno, aquí también nos están diciendo respecto a lo que mencionaron de las campanas, que dice la amiga: en mi pueblo no importa el día ni la hora, las hacen sonar cuando fallece un lugareño, para que la gente se aproxime y pregunte y se entere quién fue la persona que falleció. Y así puedan acompañar a los familiares con su dolor y en la oración por su eterno descanso. Entonces, cuando no hay misa en un horario en el que las personas saben que es la cita, y entonces de repente empieza a sonar, ¿no?, esta campana, significa que alguien de la población o de la comunidad falleció. Uh-huh.
Sería inquietante que, pues, siempre hay gente que fallece, ¿no?, en cualquier lugar, y que las campanas suenen. Lo que se le hizo raro a nuestro amigo o amiga que nos platicó eso fue que hubo días seguidos en que sonaban y sonaban, y ya en la noche, en un horario fuera de lo normal, es decir, 9, 10, 11 de la noche. Algo raro, ¿no? ¿No lo creen?
Mira, aquí Jorge nos está diciendo: oigan, a todos los que nos reunimos cada noche nos gusta lo sobrenatural, pero pueden hacer la prueba si ustedes les piden a las personas que escuchan el programa y que quieren participar de lo que han vivido en orden sobrenatural. Uno, si el fantasma aparece, tratar de tocarlo, si es físico o inmaterial. Si es físico, sentir si está frío o caliente esta energía que están viendo. Ajá. Otra, que el testigo del fenómeno toque objetos del lugar, o sea, la silla, la cama, lo que esté ahí, para cerciorarse de que no está soñando. Entonces, ajá, ya no va a tener la duda de ¿estaría soñando o fue real? Otra cuestión que nos dice es solicitarle a la entidad si está requiriendo dar un mensaje, ofrecerle una pluma, un papel, para que haga este contacto a través, pues, de algo físico, y ese papel será una prueba definitiva. Ahora, si quiere informar de un tesoro, pedirle una moneda en el instante. Entonces, yo creo que así van a tener muy buenos resultados con este método. Bueno, nuestro amigo ha tenido experiencias que le han llevado a reflexionar, ha escuchado muchísimos relatos y dice, bueno, hay que comprobar si es o no real, y él sugiere estas recomendaciones. ¿Qué te parece?
Ya sacó su propia metodología, lo cual está muy bien. Pero hay varios aspectos que comentas, ¿eh? Primero, si hay una presencia, lo que no necesitas tocarlo, porque te vas a dar inmediatamente cuenta de qué es lo que está sucediendo, ya que es verdad, si hay una ausencia de calor terrible, se empieza a sentir frío, no necesitas tocarlo. Y segundo, por algunas cosas que aquí nos han narrado, por pláticas con parapsicólogos, con gente dedicada a esto, pues no recomiendan que entables comunicación con ellos, ya que podría ser perjudicial. Hay personas que dicen que tienen el don de la evidencia y que a donde van, ahí se les acercan los los difuntos o los fantasmas o los espíritus o las almas que no han descansado. Y entonces más se les recomienda, si no te gusta esto, ignorarlos, porque una vez que ellos detectan que hay comunicación, entonces ya no te dejan. Y no porque te quieran hacer un daño o perjudicar, no, simple y sencillamente porque ven que tú les puedes ser útil precisamente para eso, para dar un mensaje o para cualquier otra cosa. Ya es muy particular el asunto, ¿no? Pero interesante, interesante tu metodología. Pon la prueba si tú gustas y ya nos vas avisando qué onda.
Pero esto dice, cuando estés viviendo algo, uh-huh, que dices, ay, es de este tipo, ¿no? Paranormal, que lo que tengas cerca lo toques y entonces así vas a decir, ah, bueno, sí estoy despierto, no es un sueño.
Ahora, no, y además es cosa de valor, ¿no? Hay personas que ven algo y patitas, ¿para qué las quiero? ¿Qué? Voy a quedar a investigar. Ah, ahí se ven.
Bueno, pero si estás, por ejemplo, en la noche dormido, uh-huh, te despiertas y es cuando ves o visualizas algo, tocas la cama, el colchón o algo y dices, no, no, sí lo toqué, estaba despierto.
Estoy despierto, sí.
Bueno, gracias, okay, por estas reflexiones que te han llevado.
Eso, muy bien.
Los relatos.
Saludamos a Santiago Gardea, que está por aquí un ratín porque está chambeando. Muy bien, hermano, gracias por acompañarte con nosotros.
También Viridiana Aguilera desde Guadalajara, uh-huh, dice, acá me encuentro, ¿eh?
Muy bien, saludos hasta Guadalajara, perfecto.
Y vámonos con más relatos y experiencias que tú nos quieres contar. Y acá en...
Hola.
El Miedofón, vámonos.
Hola, buenas noches.
Se escucha muy bajito.
A ver, déjame ver, amigo. Híjole, se cortó la llamada.
Se escuchaba muy bajitito.
Sí, a ver, nuevamente la amarramos. A ver si se puede, ¿no? Ya llegó Daniel Romo, está aquí nuestro amigo, bienvenido. Gina y Nacho dice que el día de mañana tiene una cita con sus amigos del espacio. Voy a pedir autorización para grabar los diálogos o comentarios.
Ah, ¿Daniel?
Sí.
Ok.
Hola, buenas noches, ¿ahora sí?
Buenas noches, ¿ya me escuchas?
Allá, Falcón Ferrari, ¿no?
¿Cómo están?
Perfectamente, mi amigo. Me da gusto saludarte. ¿Nos vas a platicar una historia?
Mira, les tengo una historia con respecto al famosísimo Robert Johnson.
Ajá.
No, okay, sé si te acuerdes de él.
Sí, el guitarrista, ¿no?
Ándale.
El blusero, ¿no?
De hecho, es considerado uno de los mejores en la historia del blues.
Exacto.
Nada más que te voy a ampliar la historia porque hay muchas cosas que la gente no sabe.
A ver, échale.
Él nació por allá el 8 de mayo de 1911.
Ajá.
Y lo registraron como Robert Leroy Spencer, pero... Ajá. Esto fue a causa de que su mami había tenido un amorío con un jornalero que se apellidaba Johnson.
Ajá.
Ya Robert después, él rechaza el apellido que le había dado el papá, que sí físicamente estaba con él, y adopta el apellido del papá que nunca estuvo con él.
Sí.
Él abandona la escuela en 1927, él tenía 16 años.
Okay.
Cuando él hace esto, su mamá es cuando le dice la verdad con respecto a quién era su padre.
Sí.
Él estaba fascinado con la cuestión del blues, con la cuestión de la música. De hecho, él tocaba armónica y tocaba arpa.
Uh-huh.
Pero él lo que quería era tocar blues, y para tocar blues tú tienes que tocar guitarra y la armónica. Uh-huh. Entonces, pues él consiguió una guitarra como pudo. Y pues entretenía a la gente de ahí, de su pueblo, y pues él hacía sus pininos, ¿no?
Sí.
Él comenzó a viajar, agarraba el tren y se iba y tocaba en el tren, llegaba a una cantina y pues pedía permiso para tocar en la cantina, pero pues no tenía mucho éxito, la gente decía que tocaba horrible.
Ajá.
Él en una cantina conoce a su primer amor, que se llamaba Virginia. Él ya tenía 17 años y ella tenía 16, estaban bien chavitos.
Sí.
Le pide matrimonio, Ella le dice que sí, pero le dice que sí se casa con él con una condición: que deje de tocar guitarra, que deje de hacerle al blues, porque también pasa que en aquellos tiempos la comunidad blanca se había encargado de satanizar el blues, porque pues eran canciones de protesta, eran canciones de de la realidad cruda de los esclavos negros, ¿no?
Sí.
De la gente de las plantaciones de algodón. Entonces le pide que deje de tocar guitarra. Y él estaba tan enamorado que le dice que sí. Dice, ok, me comprometo a dejar de tocar guitarra. Resulta que ella se embaraza casi de inmediato, el mismo año que se casó con él. Entonces, a los 9 meses, pues iba a tener a su primer hijo. El día del parto, Nacho, ella se queda con las parteras, pero él aprovecha para escaparse e irse a tocar la guitarra a la ciudad. Entonces rompe la promesa que le había hecho a su mujer. Uh-huh. Cuando él regresa para ver a su hijo recién nacido y a su mujer, se entera de que los dos fallecieron en el parto.
Uy, ay, uy. Sí, amigo. Oye, ¿sí? Mi querido Falcón, dame un segundito, necesito ir al corte. No te vayas, por favor.
Claro.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Regresamos en el resto de la República, Estados Unidos y todo el mundo. Después de la pausa, el Miedofón 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No hay nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hay famosos que han trascendido, en este caso, en la música, en esta área, y que uno piensa que su vida ha sido miel sobre hojuelas, pero uh-huh. ¿Cuál? Han llevado una vida que ha sido difícil.
Tormentosa. Sí, claro. Esto que nos está platicando Falcón Ferrari de Robert Johnson es interesantísimo. ¿Estás ahí, Falcón?
Aquí seguimos.
Así que su esposa y su bebé murieron.
Murieron, pues imagínate el dolor y aparte la culpa. Porque él se fue en el mero parto a ir a echar guitarra a la cantina.
Sí.
Porque pues era lo que le gustaba. Y cuando regresa, pues ya no está ninguno de los dos. Y aparte también le empezó a agarrar cierto, digo, es entendible, ¿no? Le empezó a agarrar cierto rencor hacia Dios. De como que ¿por qué me los quitaste, no?
Claro.
Entonces él empieza a volcar su atención hacia la música después de esto, y se va a seguir a sus ídolos, uh-huh. Ahí pues echarles la mano, a preparar el escenario, a andar detrás de ellos con la intención de aprenderles, uh-huh. Para él tocar, y en los descansos que ellos tomaban, él aprovechaba para agarrar la guitarra y ponerse a tocar.
Sí.
Pero era tan malo que sus mismos ídolos en una ocasión lo echaron del bar. Pues tú salte de aquí, lo sacan a patadas del bar, y él se pierde en la oscuridad de la noche. Aquí es donde viene la cuestión paranormal. Se decía que en los alrededores del delta del Mississippi, que si tú ibas a la encrucijada, o sea, esto era una especie de leyenda urbana de esa época.
Sí.
Que si tú ibas a la encrucijada a medianoche, era posible que te encontraras gente extraña y tal vez al mismísimo Satanás. Entonces Robert, después de que lo sacan de ahí, se dice que él se fue a la encrucijada con su guitarra. Él llega, de hecho lo dice en un una de sus canciones, que así se llama, Encrucijada.
Ajá.
Él llega a la encrucijada y se arrodilla y le pide misericordia al Señor, le pide ayuda al Señor, pero no obtiene ninguna respuesta. En eso se le aparece el mismísimo Satanás y le pide su guitarra. Entonces Robert le entrega la guitarra. Se dice que Satanás la afinó, tocó ahí, la rascó un par de veces, la afinó y se la regresó. Pero en cuanto él recibe la guitarra de vuelta, él estaba aceptando el pacto de tocar bien a cambio de su alma. Pero toma en cuenta que él tenía 17 años.
Sí.
Entonces, Robert se pierde un año y medio. Nadie vuelve a saber nada de Robert Johnson en año y medio. Aquí ya se rumora, porque no hay datos concretos, que se había ido a buscar a su padre biológico, pero que nunca lo encontró. Y en lugar de encontrarse al padre biológico, se encontró a un guitarrista que era muy bueno de su época, que se llamaba Ike, y que este le enseñó a tocar en ese año y medio. Cuando él regresa, regresa a un bar nuevamente, y estaba uno de sus ídolos, de los que lo habían echado, y otro también muy famoso de la época. Obviamente, pues le hacen bullying, le hacen burla, y después de aguantar 2-3 insultos, le dan chance de tocar en el bar. Robert Johnson le agregó una cuerda a su guitarra y se sentó a tocar, pero él siempre tocaba, uno de los datos curiosos es que él siempre tocaba de espalda al público. Eso es muy extraño. Se rumorea que cuando él tocaba se le volteaban los ojos en blanco, que por eso no quería dar la cara. Y cuando él toca, es tan magistral lo que él toca que sus propios ídolos no podían creer lo que él estaba tocando ni cómo lo estaba tocando, porque incluso había quien decía que se llegaban a oír hasta 2 o 3 guitarras diferentes, o sea, como si fuera más de una persona tocando.
Sí.
Y nadie se explicaba cómo le hacía, porque antes de eso pues era un rotundo fracaso, y cómo en un año y medio se convirtió en un maestro, al grado de que sus propios ídolos se volvieron sus fans.
Sí.
Bueno, pues resulta que su fama pues se creció enormemente y todo mundo quería ir a oírlo tocar. Él pues ahora sí que es el pináculo de su carrera. Empezó a tocar en diferentes lugares, ya lo buscaban en todas partes, todo mundo lo quería oír. Y se vuelve a enamorar. Pero cuando la familia de la chica con la que él estaba enamorado se entera de que él era músico y de que tocaba blues, pues ya no la dejan verlo. Y para acabarla de amolar, la chica estaba embarazada.
Ok.
Entonces vuelve a perder a la mujer y al bebé. Digo, esta vez no fallecieron, pero ya no le permitieron volverla a ver. Entonces él se vuelca otra vez en la música, más pues el whisky y las mujeres, o sea, ya él de plano era música y fiesta y echarle vuelo a la hilacha. Entonces, en una ocasión, en uno de los restaurantes a los que él iba, uno de los bares, que se llamaba Los Tres Tenedores, se mete a tomar whisky y pide su botella. Cuando le entregan la botella, una de las personas que estaba ahí con él se la intenta arrebatar, le dice: espérate, el sello de la botella ya está roto. Pero a Robert no le interesa, no le hace caso, y de todas formas se la toma. Entonces, al cabo de 10 o 15 minutos después de haber empezado a tomar, cae al suelo y se empieza a revolcar de dolor. Se lo llevan a su casa y está así 2-3 días muerto de dolor, hasta que el 16 de agosto de 1938, a los 27 años, funda el Club de los 27 porque es el primer músico que muere a esa edad.
Ok, muy bien.
Muy joven.
Así es, amigo, y de ahí una gran cadena de artistas muy connotados que a esa edad han fallecido.
Pero sí es muy notable que tú en un año y medio te conviertas en un prodigio.
Uh-huh. Okay,
sí. O sea, al grado de revolucionar la música. Uh-huh. Porque tú no puedes explicarte de, por ejemplo, grupos como los Rolling Stones, Led Zeppelin, los Beatles. Todos ellos incluso tienen canciones de la época del blues.
¿Sí?
Que sin este tipo de bluesistas no, nunca hubieran existido.
Así es, o sea, fueron inspiración, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para estos,
digo, mucha gente grandes. No lo sabe, pero hay canciones que incluso fueron copiadas literal del blues y las volvieron rock and roll, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Pues todo un enigma, ¿no? Y la posibilidad que se decía de la leyenda que hubiera vendido su alma al maligno a cambio de su habilidad musical.
Incluso Robert Johnson fomentó un poco ese morbo. O sea, él de hecho decía que era el hombre de Satanás, ¿no? Él se presentaba así. Y en sus canciones, no en todas, pero en la mayoría, hace mención al diablo. Entonces, eso también alimentó su fama. Mucha gente le tenía miedo, mucha gente le tenía envidia, y incluso hay quien especula que la persona que lo envenenó en el bar era un camarero de una de las mujeres con el que él había estado, ¿no? O sea, la camarera había engañado a su marido y el camarero trabajaba donde estaba él tomando. Pero tampoco se puede a estas alturas certificar eso, no son especulaciones.
Sí, pues así se hace la leyenda.
Yo nada más te quería hacer un comentario de la película esta de El Exorcista del Papá.
A ver.
No se las voy a spoilear porque seguramente muchos no la han visto todavía.
Uh-huh.
Pero no tiene nada que ver con la vida tal cual de Gabriel Amorda.
Uh-huh.
O sea, está inspirada en él.
Sí.
Pero nada de lo que pasa en la película es verídico. O sea, no está pegada a los exorcismos que él hizo. La película es más fantasía que realidad.
Pues es una...
Pero sí está muy buena, o sea, cumple su cometido. O sea, si vas a verla, te entretiene muchísimo, si te da susto, tiene muy buenos efectos, tiene muy buena trama, y bueno, pues el actor se avienta una muy buena actuación.
Eso es.
Pero no tiene nada que ver con la vida del padre Gabriel Amor.
Muy bien. Entonces, solamente fue la inspiración. O sea, ocurre lo mismo con Robert Johnson. También hay una película llamada Encrucijada, y de igual forma, pues fue tomada de ahí, ¿no? De la vida.
Sí, claro, de hecho, una de las películas, porque creo que son dos de Robert Johnson, y una de las películas la protagonizó el chavito que le hace de Karate Kid.
Ah, exactamente, Ralph Macchio, ¿no?
Ah, él hace una, y aparte de esa creo que hay otra.
Ok. Muy bien, mi querido Falcón Ferrari, pues te agradecemos mucho.
Excelente noche.
Hasta luego, mi amigo, muchas gracias.
Vámonos hasta a una pausa y regresamos a El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El hombre rico es el hombre que es rico, no el que tiene mucho.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos. Aquí Sandra Verduzco nos dice: yo vi la película de Robert Johnson.
Sí.
Y ahí platicaron todo eso.
Sí, claro, sí, sí. Manuel Siqueiros, recuerdo que leí un reportaje sobre la película del proyecto es que hasta escondieron o pidieron a los actores esconderse varios días después del estreno para que parecieran desaparecidos. Sí, no lo dudo, mi amigo. La mercadotecnia es tremenda y no sabemos cuándo hemos caído nosotros mismos.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Susana Estrada.
Susana, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Ciudad Neza.
Presente. Y dices que tienes muchos años aquí en La Mano Peluda.
Sí, escuché. Bueno, yo trabajaba desde 1995 haciendo el dulce de calavera.
Acá
en esta, precisamente acá en Ciudad Neza.
Uh-huh.
Y yo escuchaba, pasaba una hora antes Los Reyes de la Salsa.
Sí,
los grandes
de la salsa.
Uh-huh. Los Grandes de la Salsa, perdón, sí. Y ya después fue cuando yo comencé, bueno, como era mi hora de trabajo, yo, la verdad, pues me seguía en la misma estación y fue cuando yo escuché por primera vez el primer programa de La Mano Peluda.
Ah, wow.
Muy bien.
Entonces ya muchos años juntos. ¿Y sigues haciendo ya estos dulces de calavera?
Exactamente, seguimos en esto. Seguimos son, pues ya bastantes años.
Oye, yo ¿desde qué mes tiempo los empiezan a hacer? ¿Un mes antes?
Los empezamos a hacer desde junio.
Ándale. Mm.
Sí, todo lo que es de junio hasta el último día de octubre.
Oye, hacen muchísimos entonces.
Sí, son millares, la verdad.
Eso es.
Son muchos.
Qué bueno que estás aquí. Y que además nos quieres contar un relato.
Así es. Bueno, es algo que nos sucedió a mi hermana y a mí. Yo en ese tiempo, fue en 1997. Yo tenía, bueno, para esto quiero decirles que a mi mamá la mataron.
Mm.
en Canal de Miramontes. Exactamente, ella salía de su trabajo, ella trabajaba con unos abogados.
Sí.
Ella les hacía el aseo en su casa.
Ajá.
Entonces iba 3 veces por semana y esa ocasión me dijo mi mamá, ¿vas a ir por mí? Le digo, sí, voy por ti. Dice, bueno, está bien, yo te espero. Entonces pues nosotros llegamos a la hora, yo fui con mi hermana y llegamos a la hora en que habíamos convenido.
Uh-huh.
un poquito más tarde, porque incluso yo le marqué al teléfono de la casa de la licenciada y le dije, mami, discúlpame, le digo, vamos un poquito retardadas, digo, pero aguántanos ahí te vemos.
Uh-huh.
Y nos dijo, sí, no te preocupes, si no estoy en la casa de la licenciada, salgo y me quedo en la caseta con donde está el policía. Le digo, sí, perfecto. Para esto, Gina, pues
sí.
Pasado, llegamos, todo estaba bien. Mi mamá nos le enseñó a mi hermana, porque era la primera vez que iba mi hermana a conocer el lugar, la casa de los licenciados.
Uh-huh.
Pasa de que tenemos que atravesar para tomar el transporte de retorno para acá, para Ciudad Neza.
Sí.
Pasa que tenemos que atravesar precisamente la avenida de Canal de Miramontes.
Uh-huh.
¿Cómo le decían? Bueno, sí, calzada o Canal de Miramontes.
Sí.
Entonces, cuando nos dijo mi mamá, esperen a que esté el alto y se echan a correr, porque aquí no respetan, ahí hay muchos retornos.
Sí.
Entonces, cuando dijo mi mamá, pásense, yo llevaba unos paraguas, porque fue en julio.
Sí.
Y ella se echó a correr y yo sentí que esos paraguas los traía yo, la cacha del paraguas los traía yo en mi pantalón, y les dije, espérame, porque sentía que si corría se me iban a caer.
Sí.
Entonces fue momentáneo, fueron instantes en que un auto estaba el alto para los que iban hacia vaqueritos o no sé cómo se llama.
Sí,
uh-huh. No me sé el lugar, pero perdón por no saberme ubicar.
No te preocupes.
Pero mi mamá se atraviesa y había que subir un camellón. Cuando mi mamá se atraviesa, se echó a correr y de repente se oyó un auto que agarró mucha velocidad y dio la vuelta en el retorno. Cuando mi mamá ya casi llegaba a pisar, casi unos, le faltaban 3 pasos,
sí,
para
el camellón,
para subir al camellón, el auto le metió toda la velocidad. Yo sí lo escuché, y mi hermana y yo vimos cómo la impactó.
Ay, amiga.
La impactó y la levantó. Yo me acuerdo que grité, la verdad. Mi hermana, yo me agaché, grité, y mi hermana escuchó todo. Digo, perdón, vio todo. Uh-huh. Entonces, me dijo mi hermana, yo vi que la levantó como 2 metros, el auto, y unos 5 metros fue a caer.
Sí.
Exactamente.
Ay,
y en ese aspecto, pues desde ahí yo empecé a estar mal de mis nervios.
Uh-huh.
Entonces, para esto, después mi mamá, perdón, después mi hermana, pasa todo esto, y después mi hermana toma el lugar de mi mamá en ese trabajo con los licenciados.
Sí.
Muy, muy, muy lindas personas, muy amables, nos apoyaron en lo que pudieron.
Oye, ¿este hombre que la atropelló, sí, lo atraparon, pues? O sea, ¿no huyó?
No, huyó. Porque la verdad, nada más yo tuve que ir al ministerio a declarar, y nos dijeron que como que quién, que si lo habíamos visto, todo eso. Eso pasó como a las 9, como 9:20 de la noche. Entonces yo nomás recuerdo que era un auto negro, eso sí lo recuerdo muy bien.
¿Sí?
Y ya no supimos nada. Nos dijeron que el caso iba a quedar abierto por 7 años. Uh-huh. Por si llegaba a haber más información sobre esa situación, pero en realidad no hubo nada.
Uh-huh.
Entonces pasa el tiempo, mi hermana toma el lugar de mi mamá y le sigue haciendo el aseo a los licenciados.
Sí.
Y pues yo tenía miedo, la verdad. Empecé con ataques de pánico. Me daba miedo salir, me daba miedo atravesar las avenidas. Era, la verdad, era horrible.
Sí, claro.
Era para mí pavoroso estar, me decía mi hermana, vamos a atravesar, y venía un carro y yo me quedaba a la mitad. Yo me, como se dice vulgarmente, me enconchaba.
Uh-huh.
Me hacía rosquita y ya no daba un paso ni para adelante ni para atrás.
Amiga.
Y mi hermana, la verdad, sí me regañaba, porque me decía, ahí sí te pueden atropellar, tú tienes que ver el auto que viene y correr o atravesarte rápido.
Uh-huh.
Pero no podía, Gina, no podía Nacho. Entonces pasa el tiempo y sigo muy mal de mis nervios. Uh-huh. Al grado de que me dieron, era diario estar con ataques de pánico.
Uh-huh.
Era en una semana yo no comí, yo no tomé agua, era pasármela llorando, medicada, y en una semana yo bajé 10 kilos.
Ay.
En esa semana.
Sí.
Mi hermana me decía, me obligaba, la verdad, me obligaba a comer, pero yo no comía nada, no podía. Y en ese caso, pues mi hermana hasta me gritaba. Pues yo decía, yo nada más tenía miedo a morir, porque
Fue una impresión muy fuerte.
Sí, de verdad que sí. No se lo deseo a nadie, de verdad.
Amiga, ¿no tomaste terapia?
Sí, gracias a Dios. Y después al hospital, ¿puedo decirlo?
Sí, claro.
Ah, bueno, gracias a Dios. Y después de que un médico familiar le dijo a mi hermana es enfermera y trabajó con este doctor, le dijo, llévate a tu hermana al hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.
Sí.
Llévatela porque se te va a morir. Así no puedes estar viviendo. Con miedo, con angustias, con todo eso. Entonces, sí, mi hermana decidió llevarme junto con mi tío, que en ese tiempo todavía estaba con nosotros.
Sí.
Me llevó, bueno, no, me llevaron a urgencias. Y enseguida, por obra de magia, había bastante gente en la sala de espera de urgencia. Pues esa gente entró hasta el último, porque yo, se supone que ahí tienes que pagar tu ficha y esperar hasta que te llamen, porque hay personas precisamente antes que tú.
Sí.
Pero haz de cuenta que, como por arte de magia, sale una doctora, saca una persona de su consultorio, sale. Yo, te soy franca, yo iba muy mal, pero sí lo recuerdo más o menos. Me dice mi hermana, la doctora te vio y enseguida me dijo, pase con su hermana o con su familiar. Entonces ahí me empezó a hacer muchas preguntas, y me dijo, ¿cuál es tu miedo? Y digo, es que yo no quiero estar aquí, yo no quiero que me interne. Dice, mira, me has contestado, porque te hacen un test más o menos, ¿no?
Sí.
Y se me has contestado todas las preguntas que te he hecho, me las has contestado perfectamente. Me hizo preguntas de matemáticas, me hizo preguntas de la fecha del día, mi nombre completo, el nombre de mi hermana, de historia, muchas cosas, y se las contesté.
Muy bien.
Entonces me dijo, si tú estuvieras muy mal,
no hubieras podido.
No hubieras podido. Y yo sí.
Susi, permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vale más pelear con gente de bien que triunfar con gente de mal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos con Susana, que nos está compartiendo un episodio de su vida muy triste, muy lamentable, que al momento de escuchar sus palabras nos los vamos imaginando y pues nos...
Desgarrador, Gina.
Claro, estamos contigo, escuchándote muy atentos. Susi, regresamos contigo.
Muchas gracias. Pues sí, te digo, Gina, entonces enseguida me dieron psicoterapia, bueno, me canalizó la doctora psicoterapia, no me cobraron nada. Me pasaron con un jefe a piso, pero no a internada, exactamente. Me pasaron a consulta. Entonces me decían, tú te vas a comprometer a venir los días que yo te pida y a la hora que yo te diga. Y yo me voy a comprometer contigo para que esto para que tú salgas de todo este problema.
Salgas adelante, sí.
En ese lapso, yo, la verdad, no teníamos trabajo. Bueno, yo no tenía trabajo. Mi hermana, por lo mismo de que me cuidaba, no tenía tampoco trabajo. Uh-huh. Nada más iba con la licenciada. Y un día yo tenía que ir por reposición de receta porque me daban medicamento en ese hospital. Uh-huh. Entonces se nos hizo de noche y le dije a mi hermana, le digo, no tengo dinero, no me alcanza para comprar mis pastillas. Me dice, mira, ¿qué te parece? Íbamos con la licenciada. Pero te juro, Gina, que el pensar nada más en llegar a ese lugar,
sí,
era estar con el corazón al mil. Ya era, yo tenía miedo, ya era un recuerdo horrible. Uh-huh. Entonces llegamos la noche, eran como las 8 de la noche más o menos, y pues con pena y vergüenza yo le expuse mi caso a la licenciada. Uh-huh. Muy amablemente nos dijo, sí, hija, no te preocupes, yo te presto para tu medicamento, no cuando tengas, no te preocupes, yo sí. Yo te doy ahorita y cuando tengas, me pagas, hasta que se estabilice.
Sí.
Entonces, en lo que estuvimos un rato con ella, platicando y todo, nos dieron como cerca de las 10:30 de la noche.
Sí.
Y ahí, pues ya cuando mi hermana y yo salimos de su domicilio, igual atravesamos, tomamos la micro, pero llegamos hacia Tasqueña y ya la verdad pues teníamos que transbordar para acá, para el Metro Pantitlán.
Uh-huh. Sí.
Entonces ya no alcanzamos.
Sí.
Y y la verdad pues nos tuvimos que venir caminando. Uh-huh. Todo uh-huh. Tlalpan. Todo uh-huh. Tlalpan hasta Izasaga, exactamente.
Muchísimo.
Sí, yo venía, lo juro, a pesar de que yo venía medicada, pues yo tenía todavía esos problemas de miedo, de nervios, de todo.
Uh-huh.
Y estaba, pues ya toda esa calle ya estaba sola, oscura. Y cuando íbamos pasando por donde está el mercado, creo que es el mercado de... Perdón, antes del mercado de Sonora.
Sí.
Uh-huh. Pasó un auto blanco, muy bonito. Hagan de cuenta, sacado de la agencia.
Sí.
Nuevo.
Brilloso.
Sí, sí. Y se bajó la persona, se detuvo, se bajó el señor. Yo la verdad que soy franca, no lo recuerdo, pero era un señor, a lo que yo algo tengo todavía, era un señor alto. Y le dijo a mi hermana, ¿por qué andan aquí a estas horas? Y mi hermana, la verdad, le dijo, mira, es que la verdad no tenemos dinero y nada más traemos lo justo. Dijo, sí. Antes de que mi hermana hablara, le dijo, sí, veo que tu hermana viene mal. O sea, se dio cuenta de que yo venía mal.
Uh-huh.
Y dice, súbanse, ¿a dónde van? Yo las llevo.
Wow.
Y pues la verdad, pues con desconfianza, dice mi hermana, no, mire, muchas gracias, no tenemos para pagarle. Dijo, no se preocupe, no les voy a cobrar, súbanse por favor, y yo las llevo.
Uh-huh.
Cuando agarra a mi hermana y me dice, ¿cómo ves? Le digo, yo te juro que venía temblando pareja, y le dije, sí. Porque andar en las calles, en avenidas abiertas, a mí, para mí era un
sí,
suplicio.
Sí.
Y le dije sí. Y le dijo a mi hermana, que tu hermana se suba atrás y tú súbete como si fueras mi copiloto.
Ajá.
Para venir platicando.
Ajá.
Agarró, me subí, se subió mi hermana, dejaron el señor. Y él venía muy tranquilo, muy calmado, pero como muy triste. Para esto iba a ser Navidad. iba a ser Navidad.
Sí.
Y nos hizo preguntas, ¿no? De que dónde nos la íbamos a pasar y que dijo muchas cosas así, pero dijo mi hermana, no, pues nada más así en la casa. Dijo, desde con mi tío nos la vamos a pasar nada más. Dijo, pues pásensela muy bien, pásensela muy bonito y cuida a tu hermana. Le dijo el señor a mi hermana.
Sí.
Dijo, cuida a tu hermana porque viene mal. Y ella está mal. Y ya mi hermana más o menos le comentó lo que había pasado anteriormente. Le dijo, sí, por eso me detuve, porque yo sé que ustedes vienen caminando y les puede pasar algo. Entonces mi hermana le pregunta, ¿usted cómo se llama? Y le dijo, yo me llamo Alfonso. Eso sí, no se nos olvide. Cuando ya íbamos llegando aquí a tu casa, nos dice, de corazón les deseo que se pasen una muy bonita Navidad con su tío, con quien ustedes quieran. Y mi hermana le contesta, porque te juro, yo venía muda, todavía venía con, yo me apretaba, yo no podía emitir palabras.
Sí.
Y le contesta a mi hermana, pues yo le deseo que también usted se la pase muy muy bonito con su familia, que esté muy contento en el festejo. Y en ese momento el señor fue cuando dijo, no, yo ya no.
¿Por qué?
¿Cómo?
Él le dijo a mi hermana, ustedes pueden, yo ya no.
O sea que no era alguien físico.
No sé, Gina, te lo juro. Nos lo preguntamos hasta la fecha, mi hermana y yo. Mi hermana lo tocó. Sí. Se despidió de él de mano.
Sí.
Estaba helado, dice mi hermana. Súper helado. Hacía frío. De verdad, porque era en la noche.
Sí.
Pero aparte, dice mi hermana, estaba helado. Y le dijo, yo ya no. Ustedes que todavía pueden, pásensela muy bonito, pero yo ya no. Yo en ese momento y mi hermana nos quedamos así como que lo escuchamos, pero no nos percatamos de otras cosas.
Sí.
Nos dejó en la puerta de la casa y cuando todavía nos bajamos, mi hermana se da cuenta de que el auto no tenía placas. Ni engomados, nada de lo que deba de llevar legalmente un carro. Bueno, sí, creo yo, ¿no?
Sí, sí.
Y agarró un reto, bueno, agarró, dio la vuelta.
Sí.
Y salió hacia, pues sí, salió hacia la esquina de nuestra cuadra, pero prácticamente desapareció.
Uf.
De verdad.
La providencia.
Nos quedamos, ya después que entramos aquí a la casa, empezamos a sacar conjeturas, como se dice.
Sí.
Mi hermana me comentó ya después que le dijo él, sin mi hermana decirle nada, ustedes vienen de un hospital. Ustedes vienen del hospital. Y por eso yo quise ayudarla.
Okay.
O sea, nosotros no le platicamos nada. Yo no podía hablar, venía muda. Mi hermana era la única que venía con él platicando trivialidades, se puede decir, pero
sí,
nunca le dijimos, venimos de tal lado, pasamos con tal persona, nada, nunca. Nada más le dijo a mi hermana, es que no traemos dinero. Sí. Por eso nos dejó el metro y nos tocó irnos caminando. Sí.
Pero es que el aventón también fue muy grande, ¿no? Porque ustedes estaban en ¿dónde? ¿En Pino Suárez?
No, estaban...
No, estábamos antes del mercado de Sonora.
Y desde ahí las llevó a Nesa.
¿Dónde fue? Atrás de donde fue el conjunto Pino Suárez, a espaldas.
Ah, Ok.
Sí. Ahí estábamos. Y sí, nos llevó directamente. O sea, es más, ni nos preguntaba cómo...
¿Cómo llega? Es lo que te iba a preguntar, sí, amiga. Vamos al corte.
¿Mande?
Vamos al corte y regresamos contigo.
Claro que sí.
El Miedofón, claro que sí. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nadie es tan feliz ni tan infeliz como cree.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Quién sería este hombre?
Yo dije, bueno, pues hasta los taxistas, la verdad, lo dicen. Disculpe, ¿por dónde agarro? ¿Por dónde quiere que me meta? O así. No, este señor, haga de cuenta que llegó a su casa.
Ajá.
No hubo necesidad de preguntarnos, no hubo, solamente ya cuando nos dijo, ya llegamos. Uh-huh. Y nos quedamos, o sea, en el momento no nos cayó, como decimos vulgarmente, el 20. Pero ya después, ya estando aquí en la casa, mi hermana y yo me dice, ¿te fijaste? No nos preguntó cómo llegar, no nos dijo esto, aquello, nada, nada. Y te digo, les platico, el carro era totalmente blanco, eso sí. Uh-huh. Estaba muy bonito su auto.
Reluciente.
Reluciente, sí, dice mi hermana ahorita que me está escuchando aquí. Limpiecísimo.
Olía nuevo.
Exactamente, te uh-huh. digo, Nacho, haz de cuenta que lo acababa de sacar de la agencia. Uh-huh. Pero esas horas, digo, pues no, ¿verdad? Y no traía placas. Sí. Yo digo, aquí hemos salido con amistades, que hasta porque traen una luz apagada, los policías los llegan a detener, pues este señor no traía nada.
Y además era un auto lujoso, ¿verdad?
Pero sobre todo les dio confianza.
Sí, su forma de hablarnos nos dio confianza. Ajá. Nos dio, exactamente, nos dio paz.
Sí.
Y cuando llegamos aquí, le dijo mi hermana, pues que se la pase muy bonito con toda su familia. Uh-huh. Que estén rodeados con y le damos mil gracias. Dijo, uh-huh. no se preocupen.
Sí, mi amiga.
Ustedes, que aún pueden,
sí,
pásensela bien, porque uh-huh. yo ya no.
Eso y fue lo hermana, que caló. Ajá.
Sí, y le dijo mi hermana, ¿por qué no? Dijo, porque ya no.
Uy.
Pero ustedes que tienen a su tío, así sea una cena muy
sencilla,
muy sencilla. Uh-huh. Pero sé que se la van a pasar muy bonito. Uh-huh. Muchas muy feliz Navidad. Uh-huh. Y cuídense mucho.
Sí, amiga. Fíjate.
Agarró, subió su auto
y se arrancó.
Agarró hacia la salida, hacia Pantitlán.
Sí.
Y desapareció.
Wow. Fíjate, mi amiga, que yo poniendo atención en tu narración, me van brincando así algunos aspectos importantes, bueno, que yo considero importantes.
Sí.
Primero, ¿quién en su sano juicio a estas alturas, como están las cosas, se para llevar a dos personas, así sean dos mujeres, dos niños? ¿Quién se para? Pocas personas, ¿eh? Poca sí. gente.
Sí, sí, es cierto.
Otro aspecto importante, era un carro elegante, un carro lujoso, ¿verdad?
Sí.
Grande.
Sí, precioso.
Sí, mi amiga. Otro nuevo aspecto importante que yo puedo ver en esto es que quien, en su sano juicio, se sube al auto de alguien que les ofrece un aventón, estando las cosas como están ahorita.
Y de noche.
O sea, sí, yo lo que digo es que algo hubo que a ustedes les inspiró confianza, aunque no conocían a ese señor. Dijeron, bueno, pues sí, tal vez vale la pena el riesgo, ¿verdad?
Sí, porque yo, bueno, eso se los comento, mejor uh-huh. dicho, que fue más o menos como por 1998, más o menos.
No, pero ya estaba bravo el asunto, no creas que esto es de ahorita, ¿verdad?
Sí, no es reciente.
Sí.
Pero tampoco era así que podía uno andar a cualquier hora libre. Uh-huh. Pero sí fue una persona, uh-huh, y hasta eso, muy respetuosa.
Sí, sí.
Yo he escuchado casos de personas que dicen, no, pues tal persona nos ofreció llevarnos a tal lado y a medio camino se detuvo y se subieron tantos tipos y,
¿sí?,
y es peligroso, yo,
¿sí?,
lo sé.
¿Sí?
Pero en ese momento te juro, Nacho, que, ajá,
no desconfiaron.
Yo venía temblando, pero el señor nos habló tan, uh-huh, tan tranquilo.
Sí.
Es más, a mi hermana le dijo, yo sé que ustedes vienen de un hospital,
uh-huh,
porque fueron a pedir una receta.
Oh.
Y mi hermana, te juro, Nacho, que, uh-huh, ni por aquí le pasó el decir, ¿y usted cómo sabe, no?
¿Sí?
Por decirlo.
Uh-huh.
No dijimos nada.
Uh-huh.
Y mi hermana hasta después me dice, bueno, ¿y cómo
sabía
que veníamos del hospital Fray Bernardino?
Sí.
Le digo, no sé. Dice, ¿tú lo dijiste? Le digo, pues yo venía callada, yo venía temblando y muda.
Sí,
pero sí lo escuché.
Sí. Otra cosa también importante para las personas que no conocen esos sitios que tú estás mencionando. Justo ahí en donde tú dices, el mercado de Sonora, ahí es donde uno puede encontrar casi todas las herramientas que utilizan los brujos para sus brujerías, ¿no? Para sus trabajos ahí en el mercado de Sonora. Obvio que ya a esas horas de la noche ya estaba cerrado. Pero ¿a qué voy? Que esa zona es una zona roja, es muy peligroso. Es más, en la acera de enfrente hay mucho trabajo de sexo servidoras, ¿no?
Bueno, de lo que yo recuerdo, esa noche estaba totalmente todo solo.
¿Ven?
Todo solo.
¿Ven, mi amiga?
No había
todo
nada.
Todo eso se fue como preparando un plan, mi amiga. Te lo voy a decir porque yo creo que es lo que ustedes han pensado. ¿Se trató de un ángel?
Ay, Nacho, no sé. Yo lo único que puedo decir es que llegamos sanas y salvas.
Así es.
Y esa persona en, ajá, ese carro blanco,
sí,
quien haya sido, si ya no es de este plano,
uh-huh,
pues que Dios se lo tome en cuenta.
Así
porque
es.
La verdad, si ustedes me conocieran o me hubieran visto, me, uh-huh, conocieran en persona,
sí,
y me hubieran visto cómo me ponía yo, realmente sí era de dar miedo. A mi hermana le daba yo miedo.
Uh-huh.
Muchas veces la despertaba con los ataques de pánico.
Sí.
La despertaba y la espantaba, te lo juro.
Sí, mi amiga.
Pero te juro que en ese momento, mira, todo estuvo tranquilo.
Uh-huh.
Llegamos aquí bien, nos dijo que Dios las bendiga,
uh-huh,
cuídense,
uh-huh,
y que pasen muy bonita Navidad.
Hey, mi amiga, y eso es lo que les dejó a ustedes una profunda sensación de que algo estaba haciendo sobrenatural, sobre todo cuando les dijo, porque yo ya no.
Sí,
tal vez si no les hubiera dicho eso, dices, bueno, pues un buen samaritano, ¿verdad? Una persona,
sí,
amable. Y
sí,
dice por aquí Aldebarán, es una zona muy conflictiva, Nacho, y esa persona fue un enviado del cielo. Además, déjame decirte, mi amiga, que tu domicilio, al lugar en donde este señor las recogió,
uh-huh,
Está lejitos, ¿no? Y también ahí,
sí,
hay zonas muy peligrosas por donde tú vivías en aquel entonces, ¿no?
Sí, seguimos viviendo aquí.
Okay.
Pero sí, son zonas riesgosas.
No.
Hay muchos lugares en que, la verdad, a ciertas horas ya no puedes meterte.
Sí, no cualquiera las llevaría para allá.
No.
Ni siquiera
no,
un taxista.
Nosotros,
un taxista se hubiera dicho, no, yo no voy para allá.
Sí, o te dicen, sí, pues sí la llevo, pero le cobro tanto y, o le cobro más y nomás de rapidito y vámonos.
Sí.
Pero no, este señor, te lo juro, llegamos aquí como a las,
uh-huh,
12:00
Ve.
Hasta eso no se tardó, llegamos rápido.
Llegaron rápido por la hora, ¿no? Que ya no,
uh-huh,
había tráfico y dices que era en diciembre, ¿no? Cercano a Navidad.
Ajá.
¿Ya era el 24 estaba, o qué día era?
No, iba a ser estábamos a unos días de que fuera el día 24.
Ok, amiga. Uf, qué historia. Desde luego, sobrenatural nos acabas de relatar. Y he aquí un ejemplo de que no todo tiene que ser desgarrador, con gritos, hombre. Sí fue desgarradora la historia por todo lo que les aconteció, ¿verdad? Pero gracias a Dios hay un gran mensaje en este testimonio que tú nos dejas, mi amiga.
Pues, ¿verdad? Espero que... yo así lo espero y creo que sí es. Uh-huh. Porque la verdad, yo creo que Dios no nos ha dejado. Sí, creo que a nadie.
Así es.
Y en este aspecto, Él mandó, Él vio, uh-huh. Él vio realmente
tu necesidad.
Ajá. Y mandó un ser de luz para ayudarnos, porque la verdad es increíble, te lo juro.
Así es. Es sobrenatural. Sobrenatural, mi querida Susana.
Y tengo una pregunta nada más.
¿Sí?
Quisiera hacerles esa pregunta porque eso siempre nos pasa.
A ver.
Yo escucho su estación por el AM.
Uh-huh.
¿Sí?
La 1470.
Exactamente. Sí. Siempre, a cualquier hora, la estación está totalmente bien.
Uh-huh.
Nada más empezamos a escuchar su programa de ustedes y se me descompone el radio.
Sí, amiga.
Te lo juro.
Sí, sí, sí.
Mm. Cuando ustedes terminan, se vuelve a componer.
Ay.
No sé por qué. A veces le digo a mi hermana, bueno, ¿por qué no quieren que yo los escuche?
Uh-huh.
Yo tengo con ustedes desde el primer programa, se los juro. Pero que a partir de un tiempo para acá, que los volvimos a contactar, bueno, a encontrar a ustedes.
Sí, porque nos quitaron de la FM, nos mandaron a la AM y muchos no se la esperaban. Por eso todavía hay mucha gente que cree que terminó el programa porque no hubo avisos, no, nadie dijo nada. Simplemente nos cambiaron de emisora porque vendieron el espacio que ocupábamos nosotros de 10 a 12 en la FM. Uh-huh. Y vendieron ese espacio... Ya. Y nos cambiaron a...
AM.
AM, exactamente, mi amiga. Mi amiga, que tengas muy buena noche y nos saludas a tu hermanita.
Muchas gracias y les mandan muchos saludos también.
Gracias,
cuídense,
amiga.
Mucho.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches.
Como siempre y como cada noche, te agradecemos el que hayas acudido a esta cita, a una reunión en la que escuchamos relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.